Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Llega a El Cairo una delegación de Hamas en plena crisis del acuerdo de alto el fuego en Gaza. 24 horas después de la amenaza de Israel de volver al combate, si sus rehenes no son liberados este sábado, la representación del grupo terrorista discutirá con funcionarios egipcios la implementación del acuerdo de alto el fuego y liberación de prisioneros a través de comités técnicos y mediadores. Harina de gusano, o sea, larvas deshidratadas y molidas para su venta en polvo. La Unión Europea permite ya su comercialización. ¿Y para qué? Pues, por ejemplo, para pan o bizcochos. Tendremos que acostumbrarnos porque no está hecho para todos los públicos ni estómagos. Pero lo cierto es que la venta de insectos con fines gastronómicos es más común de lo que podemos pensar. Nos lo ha contado aquí en la tarde Alberto Pérez, que es propietario de la tienda Insectum en Valencia.
Digamos, el cliente final, el público, pues es la gente que quiere probar por primera vez los insectos. Y luego, pues por otro lado, pues tengo clientes ya profesionales, pues desde restaurantes, empresas de catering, universidades, escuelas de cocina.
Y acabamos de conocer que la central nuclear de Ascó en Tarragona ha notificado una parada automática de la unidad 2, aunque un equipo técnico está trabajando para averiguar la causa de la avería. Todo apunta que ha sido una incidencia en uno de los alternadores. Y el director deportivo del Barça repasa los planes de futuro del club, Luis Munilla.
Ha hablado Deco en TV3 y ha dicho, por ejemplo, de Hansi Flick, que si todo sigue así, estará mucho tiempo en el Barça. De Lewandowski, que está muy a gusto en el club y que solamente teme que le llegue una locura de Arabia. Que si Araujo ha renovado es porque se quedará muchos años. Y advertencia para navegantes, Lamine Yamal no se toca.
No ha llegado a hacer ofertas porque no hemos permitido. Yo creo que hay jugadores claves y Lamine está dentro de eso. Entonces no hay discusión, no hay precio, no hay tema. No hemos ni querido hablar porque no está dentro del plan. No. Sé que el fútbol es normal, un jugador como él desperta interés en todos los lados, pero no está dentro de lo que buscamos. Y tampoco creo que él es lo que piensa también.
Hoy se completan los partidos de ida del playoff de 16avos de final de la Champions. A las 7 menos cuarto se juega el Brujas-Atalanta y a las 9 todo esto. Celtic-Bayern, Mónaco-Benfica y Feyenoord-Milan. Lo contamos todo en cope.es y en la aplicación Tiempo de Juego. Y en la Youth League, la Champions Juvenil, el FC Barcelona se ha metido en octavos de final tras vencer al Dinamo de Zagreb en los penaltis y el Real Madrid está jugando con el Borussia Dortmund. Gana 1-0 al descanso.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sol, nubes y 13 grados en Cibeles. Para mañana nos esperan cielos cubiertos con alguna lluvia a última hora de la tarde y 14 de máxima. En cuanto al tráfico, accidente de salida en la A42 en Getafe. Dificultades además en la A6 en Majadahonda en ambos sentidos. De salida A3 Rivas y complicaciones en la M40, Hortaleza y Coslada hacia la A3 y Monte Carmelo y Pozuelo dirección A5. Vecinos de la Ermita del Santo han mostrado su rechazo a la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid y han anunciado que lo van a recurrir por vía judicial. La plataforma vecinal de Ermita del Santo ha organizado una cacerolada para el próximo 1 de marzo y los municipios de la Sierra Norte han presentado el proyecto de arte urbano Paredes que Hablan. Con él tratan de revitalizar su comarca y atraer el turismo. Escuchas la tarde con Pilar García Muñiz.
Han pasado 137 años y aún parece que las calles del este de Londres siguen recordando lo que ocurrió en un periodo muy corto de tiempo, entre el 31 de agosto y el 9 de noviembre de 1888. Al menos 5 víctimas y un sello de brutalidad en cada una de ellas. Un ensañamiento nunca visto con 5 prostitutas del barrio de Whitechapel. El autor, al que hasta ahora no se ha podido poner rostro, fue bautizado como Jack el Destripador.
Jack the Ripper.
Y digo hasta ahora porque la investigación de un aficionado a estos temas, Russell Edwards, parece haber puesto cara y nombre al asesino. Para él no hay dudas de que se trata del barbero polaco Aaron Kominski. Nuevas pruebas podrían reabrir ahora el caso. Un chal comprado en una subasta en 2007 ha aportado la prueba genética definitiva para poner nombre a Jack. Así lo afirma el investigador Russell Edwards.
No tenía ni idea cuando compré el chal de que las pruebas nos llevarían directamente a él.
Por las calles del este de Londres, por las que Jack el Destripador buscaba a sus víctimas, encontramos ahora mismo a nuestra corresponsal, Eva Millán. Muy buenas tardes, Eva.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Cuéntanos, Eva, ¿qué novedades hay y cómo llega este hombre, este investigador Russell Edwards, a la conclusión de que Jack el Destripador era Aaron Kominski?
Pues, lógicamente, como en todo lo que estamos viendo en los últimos años, con todos los avances de las pruebas genéticas, ha sido gracias a unos test de ADN que fueron a partir de este chal que comentabas que había comprado en una subasta en el año 2007 que tenía manchas de sangre de la víctima y del supuesto autor. A partir de ahí, con la ayuda de varios expertos en genética, intentaron dar con algunos de los descendientes de este barbero polaco, que es importante destacar que era uno de los principales sospechosos de la policía por la época. De hecho, salió en algunos periódicos como uno de los potenciales Jack el Destripador, porque esto lógicamente estamos hablando de un apodo, y a partir de ese análisis, según este investigador Russell Edwards, hay un 100% de coincidencia. Para él no hay ninguna duda de que estamos ante la identidad, y también los descendientes de las víctimas quieren, junto a él, que ahora mismo pues los tribunales británicos asuman que aquí hay un caso de asesinato, y aunque no se puede imputar lógicamente al responsable porque ya no está entre nosotros, pues que por lo menos haya algún tipo de cierre para que es lo que es las familias y efectivamente se confirme de una manera oficial que estamos ante la identidad del verdadero Jack el Destripador.
O sea que se podría reabrir el caso a la luz de estas pruebas científicas, Eva.
Es la demanda de Russell Edwards y de las familiares de las víctimas, pero hay todavía mucho que demostrar, porque a pesar de que este investigador está absolutamente convencido de que estamos ante esta identidad, también hay expertos que dicen que no son pruebas excesivamente reforzadas como para que el caso se reabra. También es verdad que se considera que siempre cuando un investigador está buscando una prueba de algo, siempre se habla de ese sesgo que un investigador tiene para confirmar la teoría, y que en este caso parece que le podría haber llevado a pensar que estaríamos ante ese 100%, con lo cual va a ser muy complicado realmente que unos tribunales británicos que están absolutamente saturados ahora mismo pues reabran el caso de Jack el Destripador simplemente para confirmar una identidad que, como decía, aunque los investigadores que han estado detrás de este proceso están convencidos de que estamos efectivamente ante el autor de esas absolutas matanzas de tortura de esas prostitutas en el siglo XIX, sí que es cierto que todavía tendrían mucho que batallar para intentar que se reabra. Efectivamente, no estaríamos hablando de una condena como tal, pero sí de un reconocimiento, y lógicamente pues es que también Jack el Destripador es una leyenda en el Reino Unido, genera todo tipo de interés. Aquí en Londres hay paseos guiados, visitas turísticas guiadas para llevar a los puntos en los que tuvieron lugar los asesinatos. Hay maneras de participar en eventos en los que está siguiendo a Jack el Destripador. Es decir, es una fuente inagotable de interés y también de ingresos, con lo cual tampoco sería de extrañar que quizá la justicia británica pues quiera un poquito tirar con un guiño para el tema de Jack el Destripador, pero desde un punto de vista formal es bastante complicado, porque efectivamente no tenemos ni a las víctimas ni, por supuesto, al supuesto autor.
Eva Millán es nuestra corresponsal en Londres. Eva, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Nos lo avanzaba Eva, nuestra corresponsal, la leyenda en la que se ha convertido la figura de Jack el Destripador. ¿Pero por qué? ¿Por qué sigue hoy día, 137 años después, despertando interés la figura de Jack el Destripador? Urbano Canal, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Me vas a permitir que lo diga, ¿verdad? Vayamos por partes.
Sabía que el chiste iba a salir. Lo sabía.
Bueno, Jack el Destripador no es ni el asesino en serie más antiguo, dudoso honor que corresponde al noble francés Gilles Dergé, que fue enviado al cadalso en 1440 tras haber asesinado a más de un centenar de jóvenes, ni tampoco es el más prolífico. Aquí un tal Zack Berham, líder de la secta Taghi en la India, se lleva la palma, se llevó por delante a 931 personas. Pero sí, Jack el Destripador es quizá el más conocido por haber conseguido burlar a la mítica policía londinense Scotland Yard en una época, 1888, en que Londres era la capital económica del mundo.
Esta noche han asesinado a una ramera en George Yard.
No parece algo fuera de lo corriente.
Es el modo de hacerlo, inspector. Es el modo de hacerlo lo que precisa de un hombre de su talento.
Puede prever a las víctimas.
La he visto. He visto su rostro.
5 asesinatos al menos se le atribuyen en unos meses de 1888, entre el 31 de agosto y el 9 de noviembre, las 5 llamadas víctimas canónicas. Todos en el barrio de Whitechapel, en el East End londinense. En el cine, su sombra, desde luego, es muy alargada. Alfred Hitchcock aún era joven cuando filmó en 1926 El enemigo de las rubias, una película muda que ya cuenta con el típico cameo del director, por cierto. Iremos de maestro a maestro. José Luis Garci filma en 2012 Holmes y Watson, Madrid Days. Sherlock Holmes sigue la pista de Jack el Destripador hasta aquí, hasta Madrid.
La policía está desorientada, todos lo estamos.
¿Qué sabe de España, Holmes?
Es un enigma.
Nadie ha reclamado a estas pobres desgraciadas.
El mal es el motor de nuestro tiempo.
¿Qué opina, Holmes?
Que no se trata de un solo asesino.
Varios Jack.
Nos vamos al cómic. Alan Moore puso el listón muy alto al escribir From Hell, desde el infierno, un retrato minucioso de la sociedad victoriana que se llevó a la pantalla con Johnny Depp en el papel del detective Frederick Averlin. La teoría de la conspiración se abre paso en esta película.
Yo creo que esto lo ha hecho alguien que posee nociones de disección.
¿Un hombre culto? Eso es absurdo.
El destripador no está acabado.
Muchos han sido los sospechosos, entre ellos gente ilustre como el médico William Gull, el pintor Walter Sickert o incluso el príncipe Alberto Víctor Duque de Clarence. En el mundo de la música también deja su sello Jack el Destripador. Muchos han dedicado canciones al tremendo asesino, desde Morrissey a Nick Cave, pasando por Thin Lizzy. Uno de los grupos clave de la nueva ola del heavy metal británico, Judas Priest, también se inspiraron en sus andanzas. No dar la espalda al destripador, desde luego, pero nadie puso tanto empeño en recrear su imagen como el cantante y aspirante alcalde de Londres, David Sachs, más conocido como Screaming Lord Sachs. Fíjate en este comienzo.
Tremendo.
Jack the Ripper, Screaming Lord Sachs. Ya sea en el cómic, en la ilustración, la música o el cine, está claro que la sombra de Jack es alargada y también duradera.
Los hombres mirarán atrás y dirán que yo di a luz al siglo XX.
Usted no verá el siglo XX.
Bueno, pues los dos tienen razón, Pilar. Aunque Jack no vivió para ver el siglo XX, su figura sigue paseando con su capa y su sombrero de copa por las calles de Whitechapel. Eso sí, afortunadamente, solo la leyenda sobrevive.
Afortunadamente, pero de la figura de este asesino que causa tanta fascinación desde hace tantísimo tiempo además, vamos a hablar a continuación con Ana Isabel Gutiérrez Salegui. Ella es psicóloga forense y nos va a ayudar a descubrir el perfil psicológico de la persona que hay detrás del mito de Jack el Destripador. Ana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
La verdad que es apasionante este tema porque estamos hablando de que ha pasado más de un siglo y todavía se sigue hablando de Jack el Destripador. Hubo más de un centenar de sospechosos, como hemos dicho, y Aaron Kominsky fue siempre uno de ellos. Su perfil habla de un hombre con gran odio a las mujeres, especialmente a las prostitutas, con fuerte tendencia, además, homicida. Posiblemente sufrió abusos sexuales de niño. ¿Encajaría en el perfil de asesino?
Encajaría. Primero vamos a explicar un poco de dónde se extraen estas ideas, estas conclusiones, o estas hipótesis, más bien, ¿no? En una evaluación psicológica reconstructiva, desde lo que es la escena del crimen, el tipo de víctima, la autopsia, tú vas extrayendo determinados rasgos que puedes hacer reflejar en quién puede ser la persona. Fundamentalmente en la firma. La firma es lo que hace distintivo a cada crimen y que no es necesario para la comisión del mismo. Por ejemplo, el destripar, en este caso, ese ataque con un elemento punzante sobre el estómago, es lo que es la firma, es lo que él necesita. Y de hecho, eso lo vemos a la hora de analizar los 5 crímenes. Hay un punto entre dos que dicen, la firma está ahí, esa es su necesidad. Y en esa necesidad es donde dices, ¿por qué ese odio, por qué esa zona, fueron agredidas sexualmente o no? ¿O esto tiene que ver con una forma de volcar la frustración por una posible impotencia sexual, y eso puede estar relacionado a su vez con unos abusos infantiles.
O sea que podría encajar.
Podría encajar, efectivamente. A ver, en una perfilación, si fuera actualmente, nosotros emitimos unas hipótesis para intentar reducir el número de personas sospechosas o intentar enfocar la investigación. Claro, ¿qué ocurre con una investigación retrospectiva como es la de Jack el Destripador? No podemos llegar a soluciones porque muchas de las pruebas han desaparecido. Desde luego no podemos interrogar ningún testigo de la época y sería muy difícil llegar a contrastar las hipótesis, pero efectivamente puede encajar.
¿Nos dice algo los tiempos que tardaba en matar el asesino? ¿Qué nos sugiere el hecho de que en el mismo día hubiera dos víctimas mortales?
Esa es una de las claves. En la primera víctima mortal solamente secciona la garganta. No hay ninguna mutilación en la zona abdominal, ni esa mutilación que hay en el útero en una de las víctimas anteriores. Y esa misma noche tiene necesidad de atacar a otra, donde sí completa el ritual. Esa es la firma. Entonces, si vemos los tiempos de las canónicas, no vamos a pensar en las otras, nos encontramos con que hay 31 de agosto, 8 de septiembre, 30 de septiembre. El 30 de septiembre se repiten esas dos. Consigue saciar esa necesidad. Es una necesidad emocional. Y luego hasta el 9 de octubre, aproximadamente tiempos de un mes. ¿Qué hace ese ciclado? ¿Qué provoca que esos días salga a matar y los otros no? Porque cuando hay una muerte de este tipo, en muchos casos, no digo que sea este uno, muchos de ellos se llevan objetos para recrear el crimen. O sea, son los típicos trofeos que luego encontramos, por ejemplo, en el caso del Mataviejas español, tenía un auténtico templo con todos los objetos que se había llevado, hasta que baja el interés, hasta que baja la excitación y tiene que volver a salir a matar. A veces el desencadenante es externo, pero el análisis de la temporalidad entre los crímenes también nos lleva a plantearnos hipótesis.
Yo no sé si nos puedes contar también cómo era la sociedad de Whitechapel en aquel siglo XIX y qué papel jugó en la falta de resolución de este caso.
A ver, este aspecto es muy importante, pero además es que lo podemos extrapolar al día de hoy. El tipo de víctimas es lo que denominamos les dead, los menos muertos. Cuando estamos ante víctimas, pues mendigos, pues gente sin hogar, prostitutas, muchas veces la investigación se cierra de una manera pues rápida, porque se dan por hecho muchas cosas y tampoco hay una alarma social. En el momento en que son grupos estigmatizables, los otros, la sociedad no se alerta. Si fueran sobre jovencitas que salen de su escuela, hay una alerta social porque todos podemos tener miedo porque tenemos hijas, sobrinas, vecinas a las que apreciamos. Al no haber alarma social, bueno, pues es posible que se perdieran muchas pruebas en el primero y el segundo. Ya en el tercero, que sí que los manuales marcan que a partir de tres decimos que es asesino en serie, pero no, a partir de tres te das cuenta de que efectivamente puede haber una pauta, que es cuando pueden empezar a prestar atención. Claro, a partir del tercero, yo creo que se perdieron muchísimas pruebas y ahí se perdió la ocasión de atrapar al asesino en aquel momento, incluso de evitar víctimas posteriores.
¿Existen registros o testimonios policiales que nos pudieran ayudar a saber quién era el asesino? ¿Se conserva algo de eso?
A ver, yo desconozco todo lo que se conserva. Me imagino que en algún lugar está todo almacenado y se puede mirar. Pero, por ejemplo, para nosotros, para los psicólogos forenses, sería fundamental poder ver las autopsias. Pero claro, ¿con qué interés se hace una autopsia cuando no hay una familia reclamando un cuerpo, cuando no crees que va a haber una investigación que vaya más allá y lo estás atribuyendo, bueno, pues a una cosa de ese mundo marginal que rodea a la prostitución? Entonces, claro, todo depende también del interés que han puesto los profesionales en hacer esto. Y ahí es donde se han perdido esas pruebas. Posiblemente, aunque haya muchas, de esos dos primeros crímenes, bueno, pues podemos encontrarnos que, a no ser que dieran con un profesional tremendamente dedicado y con una vocación, bueno, pues absolutamente desmesurada, no hiciera mucho. Porque ¿para qué?
Estamos hablando, fíjate, también de otra época, 1888.
Sí, pero sin embargo tenemos un caso muy parecido en España con Joaquín Ferrandiz, el asesino de prostitutas de Alicante en el año 95, donde pasó una cosa parecida. Hubo cinco mujeres, todas ejercían la prostitución. Apareció la primera, apareció la segunda, con tremenda violencia además. Pero hasta la tercera, cuarta, no se empezó a prestar un caso policial de decir, espera, estamos ante un asesino en serie. Y ahí es cuando se desplegó todo el potencial de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y efectivamente, tras la quinta, se le atrapó, no sin antes escaparse cuando una mujer policía se había puesto de cebo en una discoteca ella misma y se les escapó en esa ocasión. Pero ahí sí que dijeron, estamos ante un asesino en serie, nos ponemos. Pero en las dos primeras apenas había habido investigación. ¿Por qué? Porque se daba por hecho que era un tema de pues, ajuste de cuentas, temas de chulos, este tipo de cuestiones en las cuales, bueno, pues no se entra demasiado muchas veces.
A mí, Ana, lo que me llama la atención de todo esto es que estamos hablando de un asesino en serie, Jack el Destripador. Estamos hablando del siglo XIX. O sea, han pasado, como decíamos antes, 137 años. Y es que sigue siendo un misterio todo lo que rodea a Jack el Destripador. ¿Por qué crees que despierta esta gran fascinación, como hemos hablado y como nos adelantaba también nuestra corresponsal Eva Millán de Londres?
A ver, todo crimen despierta cierta, fascinación. Vamos a definir fascinación con una ambigüedad entre atracción y miedo, ¿vale? Es una emoción que nos confunde. Todo crimen nos despierta eso, pero por una cuestión básica. Tenemos tan interiorizado la idea de que sabemos distinguir el bien y el mal, de que sabemos distinguir a las personas malas, y de pronto un crimen, y más un crimen sin resolver, cualquier crimen sin resolver, nos sumerge en la duda de pensar si podría ser nuestro vecino. Por eso cuando aparecen, sobre todo en casos de filicidio, que normalmente tienes alrededor a una serie de vecinos horrorizados, porque dicen, ¿cómo es posible que el vecino al lado pueda llegar a hacer esto, ¿no? Bueno, pues nos despierta esta fascinación porque nos cuestiona nuestra capacidad para distinguir y nos mete la idea de que podamos estar cerca de uno de ellos.
Hablamos de un asesino en serie, como decíamos, que no fue descubierto en vida en 1888. Con las técnicas de hoy día, con las que utilizáis los forenses, ¿podría haberse salido con la suya?
A ver, los forenses, y nosotros hacemos determinadas partes, la parte de criminalística, con las técnicas también de la policía, porque
y la investigación
parte
policial,
fundamental
claro.
Para la investigación policial. A ver, posiblemente se hubiera atrapado al autor de una manera más fácil. ¿Por qué? Porque ahora tenemos ADN, tenemos las autopsias, también aportan muchísima más información. Si se hubiera hecho, además, desde el principio, enfocado a buscar al autor, no a cerrar el caso sin más, ¿no? Que posiblemente fue lo que pasó. No obstante, respecto a esta prueba parecida de ADN contenido, ADN de origen seminal contenido en un chal, vamos a dejar claro una cosa. En todo caso, le vincula con una, con la propietaria del chal, sin descartando que haya habido una contaminación cruzada posterior, ¿no?
Claro, pero eso es importante lo que claro. Estás diciendo, la contaminación cruzada. Estamos hablando un chal de 1888, que vete a saber por qué manos ha pasado claro. o en qué estado se ha conservado. Es decir, que es muy fácil que pueda tener contaminación, que
puede
esté contaminado.
Ser. De hecho, en casos mucho más modernos hemos tenido pues, problemas de contaminación cruzada. En el caso Asunta, en el cual la Asociación Clara Campoamor ejerció la acusación particular y popular, dado que Asunta no tenía nadie que le defendiera, hubo un caso de contaminación cruzada que obligó a que una persona que era sospechosa de otro delito en Madrid tuviera que ir y haberse una contaminación cruzada en el mismo laboratorio donde se extrema el cuidado. O sea, puede ser. Pero aún así, descartemos contaminación cruzada, le vincula con una de las mujeres, ¿vale? Pero no le vincula con el crimen. Quiero decir, teniendo en cuenta que parece que las cinco mujeres ejercían la prostitución, le vincula sexualmente con una mujer, puede ser un cliente anterior. No tiene por qué ser el autor. Habría que tener muchos más datos para poner la señal en decir, él es el autor. Porque no sabemos cómo se llegó a poner como sospechoso a Gominski en aquel momento, si era porque alguien había visto con una, con dos. Entonces, habría que analizar otra vez todo a la luz de este nuevo hallazgo y ver qué hipótesis se pueden descartar y en qué línea podemos seguir.
A mí se me ocurre pensar que este hombre, Russell Edwards, parte de la película From Hell, desde el infierno, para iniciar su investigación. Y en realidad esto está basada la película en la teoría conspiratoria y al final se encuentra con que es un barbero de 23 años. Yo no sé si esto es un se desinfla el globo, ¿no?, de la teoría conspiratoria con este descubrimiento.
A ver, la teoría conspiratoria en la cual se habla del posible papel de la masonería sí. A la hora de encubrir al autor de los hechos y demás, yo voy a ser escéptica y es verdad que parto de mi propia idea, no tengo ninguna prueba de esto, pero también es verdad que en la masonería, punto uno, el tipo de gente que accedía a ella y que actualmente accede es gente, bueno, con un planteamiento muy intelectual, con un planteamiento además muy de servir al prójimo, muy de ayuda, y bueno, que tener este acervo intelectual en la época sí que suponía tener ciertos medios económicos, porque a día de hoy cualquiera puede llegar a la universidad, pero entonces no. Cualquiera puede, pero entonces no. Entonces yo relacionar a Kominsky con la masonería me resulta un tanto extraño, teniendo en cuenta pues eso, las variables sociales que están implicadas.
Sí, sí, además que era una inmigrante de 23 años, insistimos en ese dato. O sea, no parece encajar en esa teoría, sí.
No, yo iría más, volviendo al tema de los datos extraídos del modus operandi, al tema de la hazaña, el tema del ensañamiento. Ahí sí que nos aporta muchísima información sobre el perfil, ¿no? Esa necesidad de sentir el daño. Y luego, un dato que no está, y que sí habían sido previamente agredidas por el mismo autor, no habían sido agredidas sexualmente, es lo que me diría si hay impotencia, si no la hay, y por eso aparece esa hazaña. Pero aquí hay una cosa que no es simplemente el hecho de matar, es el hecho de hacer daño, y además muy focalizada. En las canónicas se ve muy claro, en las otras hay heridas en otras partes, por eso están marcadas también como en la otra parte, esa focalización sobre el abdomen, el útero. Yo ahí me plantearía o bien un odio brutal relacionado con la persona que le gestó, o bien un odio brutal relacionado con la imposibilidad de mantener relaciones.
Bueno, pues este investigador del que hablábamos, Russell Edwards, dice que lo tiene claro, que ese barbero polaco de 23 años, Aaron Kominski, era en realidad Jack el Destripador, pero bueno, parece que el caso no se va a cerrar del todo porque no tiene por qué ser así, ¿no? Esa prueba genética, nos decía Sana, que encontrada en el chal de una de las víctimas, no es concluyente para determinar que efectivamente este hombre, este barbero polaco, era realmente Jack el Destripador. Podría pertenecer a una de las víctimas, pero eso no significa que la matara.
Efectivamente, así es.
Así que el misterio continuará seguramente no sé cuánto tiempo más, porque lleva ya desde el siglo XIX pues siendo una de las grandes leyendas de la criminología. Ana Isabel Gutiérrez Salegui es psicóloga forense. Ana, te agradecemos muchísimo que hayas estado hoy aquí con nosotros para hablarnos de este tema siempre apasionante.
Gracias a vosotros.
Gracias, Ana. Tenemos un mensaje ahora de la Mutua, Ana, Rosa Rosado.
Sí, Pilar, porque te quedas tirado con el coche y tu compañía tarda en ir. Hola, pues di adiós y vete a la Mutua. Además de tener una gran asistencia en carretera, ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555 y consulta condiciones en mutua.es.
Y el tema de hoy con vosotros, con los oyentes, ya sabéis que es la comida de insectos, porque también comemos cada vez más insectos, grillos, escarabajos, gusanos, saltamontes. ¿Los has probado en alguna ocasión? Cuéntanos dónde, por qué y qué te parecieron además.
Pues mira, hoy hemos hablado de la harina de gusanos y también tenemos sal de saltamontes.
Buenas tardes, gente. Bueno, ya saben que en México se come el chapulín, que es el saltamontes. Yo la última vez que estuve allí compré sal de chapulín. Pues eso, sal de saltamontes. El frasco era de 1 kilo, no me di cuenta de que era carísimo, la verdad, me clavaron 40 euros por el frasco de sal de chapulín, que contiene chapulín rojo y luego pues nada, sal de mar, chile seco y limón en polvo. Sabe como ahumado y no le gusta a nadie, así que fue una compra un poco desastrosa. Un abrazo, gente.
Pues hay 40 euros el chapulín.
Sal de chapulín, es que ¿para qué compras sal de chapulín, no? Digo yo. Hombre, si eres cocinero como Luis, pues lo entiendo, porque te gusta o debes probarlo todo o casi todo.
Buenas tardes, gente. Soy Luis de León. He probado insectos, he probado orugas, concretamente arácnidos, escorpiones. Uno de los viajes que hice, concretamente a Tailandia. Mi profesión es ser cocinero y hay que tener registros de todo. Venga, un saludo para todos.
Claro, un cocinero es totalmente entendible, ¿no? Que tenga que tener registros, como él dice, y que lo quiera probar, que quiera experimentar con estos bichitos. Todo el que viene de Tailandia viene probando los insectos, ¿eh?
Sí, Tailandia, México, Colombia, son sitios donde puedes experimentar este tipo de sensaciones nuevas.
Sí, sí, sí. Vas a un mercadillo de esos y dices, mira, en lugar de ponme unas garrapiñadas, ponme aquí unos grillos.
Oye, a lo mejor estás ahí en el ambiente y te da por, venga, pues ponme aquí un cuarto de chapulines.
Es que cuesta hasta decirlo, ¿eh?
Es que es un horror. Es que, claro, no todo el mundo tenemos el estómago que tiene Luis.
Muy buenas tardes. Ay, madre mía, esta tarde qué asco, por favor, con la agonía que me da a mí eso, por favor, Dios mío, qué asco, con lo buena que está mi tortilla de patata y mi embutidico de billar, longanicicas, morcillicas de cebolla, por el amor de Dios, Dios mío, Dios mío. Ay, qué asco, por favor. Buenas tardes.
Dice, no os comáis eso, no os comáis eso. Pues hombre, habrá que probarlo. Si dicen que no sabía nada, que es más la salsa que le ponen o el crunchy crunchy, ¿no? Que está todo muy crujiente. Bueno, pues si tú comes o has comido grillos, escarabajos, gusanos y demás, cucarachas, arañas, bueno, pues nos lo cuentas en el 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. En Herrera en COPE, cada mañana es diferente. Y siempre divertida.
Gracias por dar voz a la cordura.
Se lo agradezco.
Nosotros somos la cordura, perdón. Ya,
sí. Entiendo que la cordura va más de 6 a 10, porque de 10 a 11 esto es un...
María José, soy fan tuyo, que lo sepas.
Olé. Muchas gracias por la cordura, dice usted. Claro.
De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Desde las 6 de la mañana.
Mira, vecino, escucha esto.
Alarma conectada.
Es mi alarma, la de Securitas Direct.
Qué bueno. ¿Sabes que después del robo del cuarto yo también pensaba ponerla?
Pues yo estoy encantado. Tengo la casa siempre protegida y además me ha costado menos de lo que pensaba.
Oye, ¿y la puedes conectar cuando dejas al perro en casa?
Sí, es compatible con mascotas. Y como tengo la cerradura inteligente, si vienes a sacarlo, te abro desde el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Ay, María, empiezo con las sentadillas y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas?
No, esas no. De estas.
Ay, pues yo me fui con Alcon Viajes y es súper sencillo y cómodo.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que necesitas. Quítate el mono de vacas con hasta 1.000 euros de descuento por reserva. Alcon Viajes. Sabemos de viajeros.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore. Es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacia Relaboratoria. Laboratorios de venta en farmacias.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquilar Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. El 27 de abril estás invitado a la gran fiesta del running, la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la carrera más grande de España con miles de personas animando en las calles. Siente Madrid. Si aún no tienes tu dorsal, apúntate a la lista de espera en rockandrollmadridrun.com. Colabora Ayuntamiento de Madrid.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
La carne de Aldi es de primera y tiene un precio muy bajo.
¿Cómo?
Es de primera y tiene un precio muy bajo.
Pues dilo bien alto.
¡Carne de primera, un precio muy bajo!
Ahorra con la pechuga de pollo fileteada.
A solo 3,59 el pack, un 13% menos.
Así de fácil.
Así de Aldi.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Van, Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.400 euros todo el confort en térmico o eléctrico. Descubre más en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Miña Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, caballero. ¿Qué tal? Mira, me llamo Samuel. ¿Te gustaría un cortecito de pelo?
Así de esta manera, Samuel, de 17 años, se presenta a sus clientes, unos clientes que atienden la calle, porque allí es donde viven la mayoría de ellos. Normalmente no le dicen sí de primeras, pero si logra convencerlos, que casi siempre es así, inmediatamente saca de su mochila un banco plegable, un peinador, tijeras, maquinilla y a trabajar. Les corta el pelo o les arregla la barba para que tengan visibilidad en una sociedad que tantas veces mira hacia otro lado y de paso les da también conversación, que es algo que necesitan mucho. Hoy ha montado su peluquería barbería improvisada en la Plaza de Oriente de Madrid, frente al Teatro Real, en un parque que hay justo aquí. Samuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, veo que lo tienes ya todo montado para empezar a cortar el pelo. ¿Siempre te pones aquí en esta zona de Madrid?
Sí, me suelo poner aquí, suele haber menos gente y aquí es mucho más cómodo para cortar ese pelo.
¿Cómo empezaste a cortar el pelo a las personas sin hogar?
Pues vine hace ya 6 meses y eso, venir aquí a hablarles y poderles hacerles cambiar, ¿no? Ya sea su manera de pensar y de actuar y ayudarles en todo lo que podamos.
Eres muy joven, Samuel, tienes 17 años.
Eso es.
¿Y qué te movió a hacer esto?
Pues mi profesión, ¿no? Como es la barbería, de cortar ese pelo y con un corte de pelo, mientras que les estoy dando el servicio, es hablarles, que es sobre todo lo que necesitan. Y verse bien también, porque están un poco descuidados. Y con eso hacer mucho más, ¿no? Estoy hablando con un eje para no solamente que cortar ese pelo, sino darles ropa, comida, tengan un techo también, ¿no? Que eso es lo principal en esto. Perfecto, mano, pues siéntate aquí. Te pongo la capita, pues nada, un poquito de arriba, lo que sobre todo el bigote, tienes bastante bigote, porque luego ya para comer ahí se te meten los pelos ahí en la boca, así que vamos a rebajar un poquito y nada, ¿vale? Ahí, levanta un poquito, perfecto, ahí.
Estamos con Manuel. Manuel fue tu primer cliente.
Eso es, hace 6 meses vine aquí y el primer cliente fue Manuel.
¿Cómo fue ese primer momento de acercarte a él?
Pues la primera vez, si te soy sincero, estaba así un poco nervioso, pero bueno, poco a poco, hablándole, me estuvo contando de los países que estuvo viviendo, sus problemas, por qué se quedó en la calle, y poco a poco creando ahí una relación y cada vez que paso, el primero que saludo es a él. Siempre me paso por su zona, que sé dónde está, hablando, muchas veces me quedo ahí tardes y tardes hablando ahí con él, y poco a poco está cambiando.
¿Le ves mejor?
Mucho mejor, mucho mejor. Tema de adicciones, obviamente, pues siguen bebiendo, siguen, ¿no? Porque es un problema que hay que tratarlo bien. Lo están reduciendo, ¿no? Y eso es un logro muy grande, que poco a poco están reduciendo y estén mucho mejor. El siguiente paso es conseguir un techo.
Estáis en ello, ¿no?
Estamos en ello. Está muy, muy complicado, pero me estoy moviendo mucho y lo vamos a conseguir, 100%.
El bigote ahí tiene que darlo un poco, bastante.
Sí.
Manuel, te está arreglando la barba a Samuel.
Sí, un buen amigo.
¿Habéis hecho amigos?
Arregla la barba y me da mucha confianza. Gracias a ello, estoy consiguiendo algo que me fallaba, ¿no? Algo que es un buen ejemplo para mí. Con los años que tiene tan joven y me ayudó mucho.
Y llama la atención que sea tan joven, 17 años.
Pues claro, eso es lo que más admiro. Con 17 años y ser tan buena gente, ya no hay. Le agradezco mucho porque me dio bastante fuerzas. La vida estaba peor antes, mucho peor. Y ahora, gracias a él, también me dio mucha fuerza para sobrevivir, ¿no? Como decimos.
¿Cuánto tiempo llevas en la calle?
8 meses. La calle dura porque no consigues descansar. Tienes que estar con ojo abierto, todo cerrado. Porque siempre viene a tocarte, a robarte, me roban mochilas, me roban. Que atrás me regalan una mochila, me la roban. Una maleta se me la robaron, todo se me roban. Porque en la calle es dura, muy dura. Es muy dura la calle. Hay que vivirla.
Cuando tú te acercas a ellos, ¿cómo reaccionan? El primer instante cuando dicen, ahí va, ¿quién es este chico joven y qué quiere, no?
El primer instante es como, te choca un poco, pero hay que cogerlo con mucho tacto, poco a poco, y es eso, poco a poco ir cogiendo confianza y que tengan aquí alguien, ¿no? Alguien para respaldarles y hablarles y hacerles entender que es que pueden salir de esta.
Haces mucho hincapié en hablar con ellos, en la conversación, en que necesitan hablar, en el que necesitan ser escuchados. ¿Se abren contigo,
sí,
Samuel?
Sí, 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 sí. Me cuentan todo. Me gusta, ¿no?, escucharles su vida, sobre todo de lo que se arrepienten, porque esto es muy fundamental, ¿no?, para la gente hoy en día, los jóvenes, que no miran mucho por su futuro, solamente el presente así, de fiesta, y todos ellos empezaron por esto, ¿no? Y luego ya un hábito, una adicción, y puede llevar a esto, si no se trata y no se hace bien desde el principio, claro.
¿Alguna historia que te haya marcado especialmente?
Aquí hay de todo, tú te puedes encontrar a gente muy lista y muy culta, y que puedes aprender muchísimo. O sea, yo todavía me encontré un informático, situaciones, la mayoría, pues, alcohol y drogas, ¿no? Pero bueno, poco a poco tratarles, y estoy viendo que estoy cambiando a gente y con ello pueda cambiar a muchos más.
Me hablabas de que a algunos de ellos les llevas incluso ropa, les llevas comida también con algún amigo. ¿Intentáis que vayan a un albergue?
Eso es. A mí ya muchas veces venimos con ropa, con aseo personal, comida, mantas, pero lo primordial, lo que estaría muy bien, sería en un albergue, ¿no? O un albergue, una residencia, un techo, ¿no? Y sobre todo que te traten también psicológicamente y poco a poco se vaya reinsertando y en un futuro que tenga su vida normal, su trabajo y vuelva y pueda salir de esta.
¿A qué te dedicabas antes, Manuel?
Construcción.
¿Hasta cuándo estuviste trabajando?
Oh, por muchos años, siempre, todavía desde los 14. Desde los 14 hasta hace un año, siempre trabajando. Y ahora me veo este bajón que hay que vivirlo, pues. Hay que vivirlo, hay que vivirlo. No es fácil, hay que vivirlo. Cuando yo me estaba fatal. Ahora me recuperé un poco, gracias. Gracias, ¿no? Un poco de fuerza, más todavía estoy para recuperarme. Todavía me quiero recuperar.
Y te vas a recuperar, lo sé que te vas a recuperar. Por eso mismo lo hacemos. Porque estoy viendo que estás reduciendo, o no estás reduciendo, ¿eh?
Bastante, hombre, claro. Bastante.
Por eso mismo.
No hace lo mismo que Tomé estaba fatal.
Tú le ves mucho mejor, Samuel.
Mucho mejor. El primer día estaba fatal. No podía ni hablar, se veía muy mal. Y ahora, mira, está hablando así normal con nosotros.
Ahí está.
Samuel, ¿a la gente que pasa por aquí les choca? Bueno, hay muchísima gente ahora mismo. Estamos, como decíamos, en la Plaza de Oriente, entre el Palacio Real y el Teatro Real. Hay unos niños jugando en un parque que está justo aquí al lado. Es una zona muy concurrida y nos decías que siempre sueles estar más o menos por aquí. ¿Te miran? ¿Te dicen algo?
Sí, hay algunos que me miran, otros que me tiran fotos y otros que se paran a hablar, me dicen muy bien lo que haces o a ver lo que hago, ¿no? Me intentan, pues, saber lo que hago y luego ya cuando se lo comento, ¿no? Pues a todos les parece bien, dice que siga así y claro que sí.
¿Y la policía te ha dicho algo? Porque estamos en mitad de la calle. Es verdad que estamos en un parque, pero bueno, estamos en un espacio público. ¿Has tenido algún problema?
No me suelen decir gran cosa, pero alguna vez me suelen decir, te tienes que quitar de aquí y tal, yo también lo comprendo, es su trabajo. Pero bueno, no ha habido mayores.
¿Y vienes una vez a la semana, a veces más, por la mañana, por la tarde, depende de tu trabajo, ¿no? Porque tú trabajas el resto de la semana y cuando tienes libre vienes aquí.
Eso es, intento compaginarlo con el trabajo y mínimo suelo venir una o dos veces a la semana.
Lo que hemos visto, esto es mucho más que arreglar la barba a un corte de pelo.
Eso es, esto ya... El corte de pelo ya llega un momento que es lo último, ¿no?
Es lo de menos,
es el trato. El trato de hacerle sentir, hacerle ver que puede salir adelante, que puede cambiar, y poco a poco lo estoy viendo. O sea, es que él ya lo sabe, entonces no solamente con él, sino con mucha más gente y puede ayudar mucho más, ¿no? Y hacerle algo y ver su evolución, que me gustaría que en unos meses ya se reincorporase otra vez a la vida, a trabajar y a funcionar otra vez.
Pues ojalá que sea pronto, Manuel. Te deseamos todo lo mejor.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
Que vaya bien.
Igualmente.
Thank you.
Pues estamos ya en las 5:45 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias, y hoy ha tenido lugar la séptima jornada del juicio del caso Rubiales tras la declaración del expresidente de la Federación de Fútbol. Hoy el turno ha sido para el entonces entrenador de la selección femenina, Jorge Vilda. También el ex responsable de marketing de la Federación de Fútbol, Rubén Rivera, y turno para el ex director de la selección masculina, Albert Luque. Jorge Vilda ha sido el que ha abierto la sesión de hoy.
No lo presencié, ni nadie me lo dijo, ni nadie del staff, ni ningún familiar.
El que fuera seleccionador de la selección femenina durante el Mundial ha dicho que se enteró del beso no consentido de Luis Rubiales por comentarios cuando todavía estaban en el césped celebrando el triunfo. De hecho, fue en el avión cuando se dio cuenta del revuelo que se estaba armando.
Yo cuando la vi con la cara pues un poco cruzada, porque Jenny sí que es verdad que es muy expresiva y la conozco hace más de 17 años, yo lo que pensaba es que todo lo que estaba leyendo en medios no le estaba gustando, igual que a todos los demás. A nadie se le encendió una luz de alarma, porque algo había pasado allí, fuera de lo que estaban publicando en los medios de comunicación.
Pues es lo que ha declarado Jorge Vilda, que ha dicho que nadie le preguntó a la jugadora Jenny Hermoso cómo le había sentado esa actitud de Luis en Rubiales, y precisamente hoy en su declaración ha admitido que fue un error no preguntar a la jugadora.
Lo que ella realmente se sentía dolida es porque yo no le había preguntado y porque no le había dicho cómo estaba. Igual tendría que haberle preguntado cómo estaba.
Siguiendo la sesión de hoy ha estado nuestra compañera de Deportes Cope, Andrea Peláez. Andrea, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar.
¿Qué ha sido lo más destacado de la declaración de Vilda?
Bueno, hemos escuchado un poco de esas declaraciones. Él ha sido el ex seleccionador el que ha abierto la sesión de hoy. Dice, lo hemos escuchado, que no presenció el beso en su momento, que comenzó a escuchar comentarios aún sobre el césped del Olímpico de Sídney. Ha reconocido, y esto es lo más subrayable, que fue a hablar con el hermano de Jenny Hermoso, con Rafa Hermoso, en el avión de vuelta de Sídney a Madrid por iniciativa propia. Dice que en ningún momento el expresidente Luis Rubiales se lo pidió, pero ha negado que le dijera a Rafa Hermoso, al hermano de Jenny, que habría consecuencias si su hermana no accedía a sus peticiones, que en aquel momento era que saliera a hablar con el presidente Luis Rubiales en un vídeo o al menos hacer un comunicado. Efectivamente, como hemos escuchado, ha considerado además que quizás sí que tenía que haberse preocupado por cómo estaba su jugadora en ese momento, porque ha dicho en varias ocasiones que no habló con ella, pero que sí se mostraba preocupado por la situación que se estaba generando, y cuando la fiscal le ha apretado preguntándole que en qué consistía esa preocupación, si no era por su futbolista, dice que bueno, que él tenía en la cabeza también el futuro de la selección como grupo, los Juegos Olímpicos que los veía el próximo verano, que se celebraron este pasado verano, y bueno, ahí ha quedado un poco a las claras que en aquel momento, al menos Jorge Vilda, en ningún momento se preocupó por el bienestar de su futbolista, de Jenny Hermoso.
Jenny Hermoso, que en su declaración el pasado 3 de febrero precisamente decía eso, es que nadie me preguntó cómo estaba, ¿no?
Sí, eso fue lo que dijo Jenny Hermoso. Se mostró dolida porque aclaraba la futbolista que la relación que mantenía con Jorge Vilda antes de todo esto era una relación cercana, una buena relación, y se mostró muy dolida porque evidentemente, y ha quedado a las claras en el juicio, absolutamente nadie de la federación, incluyendo psicólogos, incluyendo trabajadores, se acercó a preguntarle cómo estaba. Todo el mundo se centró en intentar resolver esa crisis que en aquel momento no sabían lo que se les venía encima, en lugar de preocuparse por su bienestar. Y hoy Jorge Vilda al menos ha reconocido que se arrepiente de en aquel momento no haber mostrado más interés en saber cómo estaba Jenny.
Jorge Vilda, que no ha sido el único en declarar, también lo ha hecho Rubén Rivera, el ex responsable de marketing de la Federación de Fútbol. Lo más llamativo quizás, Andrea, ha sido el símil que ha empleado para describir su labor en el viaje a Ibiza con el que se obsequió a las jugadoras.
Señoría, si me deja hacer un símil, yo era el Fernando Galindo que interpretó el genial José Luis López Vázquez en Atraco a las 3. Era admirador, amigo, esclavo, siervo.
En fin, llamativa, ¿no?, la respuesta de este hombre.
Sí, sí. Rubén Rivera, que recuerdo, es ex director de marketing de la federación y fue el máximo organizador del viaje que hicieron las futbolistas a Ibiza después de proclamarse campeonas del mundo. Bueno, en su declaración, que ha sido bastante insulsa, dice que estuvo centrado en trabajar, que durante esas dos jornadas en Ibiza tuvo muchísimo trabajo, que simplemente se centraba en ayudar y en resolver las peticiones de las futbolistas, que en ningún momento coaccionó a Jenny Hermoso ni la obligó. Digamos que la escena sobre la que sobrevuela o planea un poco la duda con Rubén Rivera es ese momento en el que se acerca a Jenny Hermoso porque Jenny no tiene batería y se quieren poner en contacto con ella desde la federación, y él poco menos que le obliga a cargar el móvil, él le deja el suyo para que realicen la llamada. Bueno, pues evidentemente ha venido a desmentirlo todo, una declaración que ha durado muy poquito porque no ha aceptado ni siquiera Rubén Rivera preguntas del defensor de Jenny Hermoso, del abogado de Jenny Hermoso, ni siquiera de la fiscalía, tan solo de su defensa. Por lo tanto, ha sido una declaración bastante cortita. Y también ha declarado el último de los acusados, que es Albert Luque, que ha insistido en su relación de amistad con Jenny Hermoso, ha repetido en varias ocasiones que eran amigos, para justificar su viaje a Ibiza y esa cercanía con la que trataba con Jenny Hermoso. Y, por supuesto, ha negado que le ofreciera trabajo ni a ella ni a su amiga Ana Ecube, que fue quien declaró que en una reunión con Albert Luque en Ibiza, en el hotel de Ibiza, este le dijo: ya sabéis que Luis devuelve muy bien los favores, si Jenny y tú hacéis lo que os estamos pidiendo, nos va a faltar trabajo. Pues evidentemente hoy lo ha negado también, solo recibiendo preguntas de su defensa, tampoco ha aceptado preguntas de la acusación ni de la fiscalía.
Andrea, las sesiones la verdad que están siendo muy intensas, de hecho hasta el juez que lleva el caso así lo ha manifestado.
Aquí no estamos investigando nada, insisto, yo lo he dicho hasta la saciedad, vamos a parar ya con el sistema ese, estamos probando unos hechos por los que se acusan, no estamos acusando a gente que no está.
Perdón, usted viene a hablar de lo que se le pregunta.
Perfecto.
Uno no elige lo que va a hablar, viene como testigo, vale, a responder a lo que se le pregunte. Por favor.
Sabe que eso...
Perdón, vale. Mi paciencia está llegando a un límite. Viene aquí a declarar, basta ya de esas contestaciones. Quiero saber las cosas con claridad, no con chulería.
Bueno, son algunos de los momentos de este juez que se ha convertido también en uno de los protagonistas de las sesiones, cuando se dirige a los testigos o cuando se dirige a los acusados, a los que les afea muchas veces que se vayan por las ramas y no se centren en las preguntas que les están haciendo. Aunque mi frase favorita es esta durante la declaración ayer de Rubiales.
Pues me tienen acotado, vamos a dar por finalizado el día de hoy, porque no sé si me enteraré con el siguiente acusado.
Es que dice, es que me tienen agotado, lo reconoce, me tienen agotado, dice el juez Andrea.
Sí, esa frase la pronunció ayer al término de la declaración de Luis Rubiales, que recuerdo duró aproximadamente 1 hora 3 minutos. Terminó la sesión en el día de ayer a 1:00, la de hoy lo ha hecho a 2:00 p.m. y efectivamente la cerraba el juez diciendo que estaba absolutamente agotado y que no iba a poder prestarle atención a la próxima declaración del siguiente acusado, y lo posponía todo al día de hoy. Han declarado el resto, ellos tres. La verdad es que ha sido bastante rápido, por lo que te comentaba anteriormente, Pilar, que es que los acusados no han querido recibir preguntas, Jorge Bilda sí, de la fiscalía, pero los otros dos acusados solo de sus defensas, y por lo tanto ha sido una sesión muchísimo más liviana que las anteriores, en lo que ya se ha convertido en el cierre con las conclusiones. Ha comenzado la fiscalía y eso sí que ya se ha ido a aproximadamente 1 hora y media, juraría que ha estado la fiscal relatando sus conclusiones.
O sea, ¿ya ha quedado visto para sentencia?
Mañana todavía quedarían el resto de conclusiones, porque ha comenzado la fiscalía, pero tienen que hacerlo también las defensas. Por lo tanto, se prevé que mañana, finalmente, salvo que se alargaran mucho esas conclusiones de los letrados que faltan, mañana podría quedar visto para sentencia el juicio, sí.
Bueno, pues mañana nos lo cuenta. Recordamos que la Fiscalía mantiene 2 años y medio, la petición de la Fiscalía es de 2 años y medio para Luis Rubiales de prisión y 1 año y medio de prisión para Jorge Bilda, Albert Luque y Rubén Rivera. Seguimos pendientes de lo que pase en la jornada de mañana, pero vamos, que ya queda poquito de este juicio.
Sí, ya no queda nada, estamos en las últimas horas. Por cierto, Pilar, te comento, esto ya es un apunte más deportivo, pero bueno, como tiene todo que ver, hoy también se ha dado la lista de convocadas, juega la selección dos próximos encuentros de la Liga de Naciones y estaba evidentemente el foco puesto en Simón Setomé, que ha declarado en este juicio. La seleccionadora llamaba a Jenny Hermoso o no, pues no la ha llamado. Jenny Hermoso no está convocada para estos partidos, ha dicho la seleccionadora que por supuesto los motivos son deportivos y que tiene la puerta abierta, pero evidentemente sobrevuela la duda de si esto es una toma de decisiones únicamente que atiende a motivos deportivos o no. Si todo esto le ha acarreado a Jenny Hermoso un castigo en la selección.
Pues gracias también por ese apunte. Andrea Peláez, muchísimas gracias, compañera.
Gracias a ti, Pilar. Un beso.
Hablamos de insectos. ¿Los has probado en alguna ocasión? ¿Te gustan, no te gustan? ¿Dónde los comiste y por qué, además? ¿Nos lo cuenta Rosa Rosado?
Sí, hay gente que no tiene problemas en comer insectos. No es el caso de Pedro de Pamplona, Pilar.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues yo tuve muy mala experiencia con los insectos. Y estaba de ruta con la moto, abrí los ojos y la boca y se me metieron 3 o 4 insectos en la boca y la verdad que estuve 3 horas tosiendo y el ojo se me puso como una pelota. Así que no quiero los mosquitos de lejos, los insectos de lejos.
Bueno, ¿y a ti te parecen comestibles los insectos? 607-150602.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Búscalo más vital, no más.
Lo que es necesidad, no más.
Y olvídate de la preocupación.
Siente la emoción del Disney Music Festival en Disneyland París del 19 de abril al 7 de septiembre. Reserva ahora durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés y sumérgete en la magia de la música. Precio de referencia 127 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
¿Aló? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moa también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
De acuerdo. Usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave? Atascaburras. ¿Qué? Atascaburras. ¿Su nombre en clave será Atascaburras?
Eso es.
Muy bien, contactaremos en breve. Atascaburras.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
¿No te agobia que se te cuelen en tu casa de...?
No.
¿Pero y si no estás y...?
Menos.
Bueno, pues nada.
Nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nuestros hijos aún creen en los milagros, aún creen que todo es posible. Y mientras sigan creyendo eso...
Kevin Costner.
Podrán llegar a ser algo.
Elijah Wood.
Ellos van a cambiar este mundo.
The War. La guerra. El sábado a las 5 de la tarde... En 13.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes una cobertura que va sobre ruedas.
Que va muy bien, ¿quieres decir?
Bueno, sí, pero yo me refería a...
¿A que redonda?
También, pero iba a decir que va sobre neumáticos. Ya. Porque podrás tener la sustitución de los neumáticos en caso de rotura o pinchazo. Tengas el tipo de moto que tengas.
Buen giro ese, ¿eh?
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Tienes un familiar con Alzheimer o Parkinson que necesita cuidados específicos? Cuideo. Especialistas en el cuidado de mayores con demencias. Cuideo. Cuidados de calidad.
Busca tu carácter, tu estilo o tu rollo. Busca tu pasión, tu vocación o aquello que se te da mejor. Tu hogar, tu casa, tu refugio. Búscalos. Skoda Kamiq, el SUV urbano con el que no podrás dejar de buscar. Y ahora, a un precio increíble. Infórmate en skoda.es.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no?
intuí que Dios me llamaba a ser cura.
En Mediodía, COPE.
Y los domingos, desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.